Gracias, hermanos, por la invitación y quiero, voy a tratar de llegar a la hora que me dijeron, va a ser un milagro, pero no puedo dejar de felicitarlos, ¿no? Esto es increíble, esto es, le decía al pastor, no creo que haya iglesia en el mundo hispano, digo, entre los de hechos y derechos, ¿verdad? No estoy hablando de los pentes, pero entre bautistas, independientes, fundamentales. No sé una iglesia hispana que tenga un auditorio como este. Está precioso, está lindo. Ustedes han hecho un trabajo maravilloso. Aquí está, ¿saben lo bello? Lo bello no es exclusivamente, únicamente lo exterior. No. Todo lo que se ve. Aquí hay dinero. Ustedes se ríen de una mosca. Ustedes se ríen de una mosca. Yo estoy tratando de ser serio aquí, usted riéndose. ¿Diga algo chistoso? ¿Diga algo chistoso, hermano? Estás confundido, no sabes si decir amén o no. A ver si me dejan terminar antes de que se rían. Lo que me refiero es que ustedes han invertido mucho dinero en este lugar, hermanos. Y la belleza de este lugar es que hay un grupo de hispanos que dijeron, nuestro Dios es tan grande como el Dios de quien sea, nosotros podemos hacerlos, no importa que somos indios guarachudos, y Dios nos puede usar. Si nuestro corazón está determinado a poner a Dios primero, podemos sacrificar, podemos tener algo bueno. Mire, esa es la belleza de este lugar. El trabajo, el dinero que se invirtió. Esto nomás es el premio. Lo hermoso es los hispanos haciendo algo así. Ustedes han sido un tremendo ánimo, créanmelo, para mí, para nuestra iglesia. Y nomás con ver esto. Les felicito, Dios les bendiga. Y ahora vamos a echarle mano, porque si no terminamos. Vayan conmigo en sus Biblias y se ponen de pie, por favor. Y quiero agradecerle a las muchachas y al Juan por esa. ¿Qué van a decir de su pastor, verdad? Pero yo le doy gracias a Dios por ellos. Esos jóvenes son un amor para mí. Yo doy gracias a Dios por ellos. Casi todos llegaron a nuestra iglesia cuando eran chiquillos. Y ahora aquí estudiando, Hiles Anderson College. Es una bendición tenerles aquí. No sé si llevarlos a la concordancia o... Vayan conmigo a Primera de Tesalonicenses, por favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 7. Síganme, por favor, con su vista mientras leo la Escritura para ahorrarnos un poquito de tiempo. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así amondéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propio esposo en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por ese tremendo mensaje que acabamos de escuchar de mano parada. Señor, ahora por estos minutos, ayúdame, Señor. Tú sabes que estoy más allá de la tarea que se me ha impuesto. No puedo. Te necesito. Quiero ser una ayuda, una bendición a los hermanos. Que el Espíritu Santo de Dios lleve tu palabra y la aplique a nuestra necesidad y nuestro corazón. Santifícanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Qué tremendo mensaje sobre la sangre de Jesucristo. Somos salvos por la sangre del Señor Jesús. Vamos para el cielo. Nuestros pecados han sido perdonados. Nuestra ciudadanía está en el cielo. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Mucho hablamos de la voluntad de Dios. Pero si la voluntad de Dios se puede describir en una manera, la voluntad de Dios tiene que describirse de esta manera. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Ahora, hermanos, quiero que nosotros entendamos que la obra de Jesucristo en salvarnos, el momento que le pedimos a Jesús que nos salvara y perdonara nuestros pecados, Él nos salvó. Y nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados por su sangre. Amén. Pero su obra inició en ese momento. Ese es el comienzo. Ese es el principio. Porque ven, la obra de Dios en regenerarnos es solamente el comienzo para la voluntad de Dios y la obra de santificarnos. Regeneración es una palabra complicada para describir todo lo que el hermano Luis les ha dicho. Santificación es lo que sigue después. Estamos hablando de la separación en esta noche. La palabra santificación quiere decir apartado. Dice la Biblia que esta es la voluntad de Dios, pues la voluntad de Dios es vuestra, ¿qué? Santificación. Entonces, la palabra nos dice de que usted y yo hemos sido llamados por Dios, después de ser salvos, a ser santos. La palabra santo viene de la misma palabra santificación. Primera de Pedro nos dice, sed santos porque Él es santo. Ahora, quiero que me sigan. La palabra santificación quiere decir apartados. ¿Qué quiere decir, hermanos? Háblenme, hermanos, ¿qué quiere decir? Apartados. ¿Apartados de qué? Apartados del mundo para Dios. Ahora, fíjense en esto. Dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. Esa es mundanalidad. Normalmente pensamos en mundanalidad y nosotros como buenos bautistas independientes fundamentales, pues miren nomás qué corto, estoy pelado como cebolla, miren nomás cómo me corté el pelo hoy. A mí nomás ahora tengo las faldas. Inmundicia, mundanalidad, es mucho más que eso. Porque está refiriéndose a cómo el mundo piensa. Al sistema de valores que el mundo tiene. Entonces dice la Biblia que no fuimos llamados más a vivir en una vida de inmundicia, sino a santificación. Entonces santificación quiere decir apartado. ¿Quiere decir qué, hermanos? Apartado del para. Una vez más, apartado del para. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? El que yo viva apartado del para es necesario. Ven, esto no nomás es el vivir apartado del mundo para Dios. Esto es que si yo no vivo apartado del mundo, yo no puedo vivir en comunión con Dios. Amén. Vean conmigo en Segunda de Corintios, rápidamente. Segunda de Corintios, bendito sea el Señor. Tengo 10 minutos. Estos ingratos. Versículo 14, no os unáis, 2 Corintios 6, 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo. ¿Qué, hermanos? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión, hermanos? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos y hijas, dice el Señor Todopoderoso. Quiero que noten algo en el versículo 14. Dice aquí lo siguiente: no debemos de unirnos con los incrédulos, porque qué compañerismo. ¿Qué, hermanos? Compañerismo. Y luego dice, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué, hermanos? ¿Qué comunión? Y luego dice, ¿qué concordia? ¿Sabe usted? ¿Sabe usted de que este asunto de la separación tiene una cosa primordial en propósito? Y le voy a decir qué es. Es nuestra comunión con Dios. Es nuestra comunión con Dios. Y lo que se nos está diciendo es, yo no puedo tener comunión con Dios si yo no vivo apartado de la inmundicia. Ahora, dije inmundicia. Nos gusta decir mundo, porque nosotros categorizamos el mundo. No voy al cine, me corto el pelo, no tomo, no bailo. Y cuando hablamos del mundo, todos los bautistas griten, ¡amén, amén, predique, pastor! Pero la Biblia dice, no única mundo, únicamente mundo, sino inmundicia. Dios nos ha llamado más a vivir en inmundicia, sino su voluntad es nuestra santificación. Una vez más, ¿qué quiere decir santificación? Quiere decir apartado del para Dios. Es en comunión con Dios que usted y yo podemos disfrutar todo lo que Dios reservó para sus hijos. ¡Qué grande! Estaba pensando en, al escuchar al amado para predicar, ¡qué grande fue el plan y la obra de Dios! ¡Qué grande! Y todo eso para disfrutar el comunión con usted y conmigo. Pero dice la Biblia que por eso es que usted y yo tenemos que vivir separados del mundo para poder tener comunión con Dios. La palabra de Dios nos dice, en el pasaje que leímos, salid en medio de ellos, apartaos, dice el Señor. Y lo dice, no toquéis lo inmundo. La Biblia nos dice que separación quiere decir de que yo tengo que vivir apartado de personas y de cosas que me separen a mí de mi comunión con mi Dios. Mis hermanos, no hay nada que importa más que mi comunión con Dios. ¿Qué voy a servir a Dios? No puedo sino en comunión con Dios. ¿Voy a hacer algo para Dios? No puedo, sino el estar en comunión con Dios. Yo encuentro todos los recursos para todo lo que yo necesito ser como papá, como esposo, como cristiano, como mamá, como hijo. Todo lo que yo aspire como cristiano no puede venir aparte de que yo esté en comunión con Dios. ¿Qué me separa de comunión con Dios? El que yo no viva separado. Y aquí nos dice, salid en medio de ellos. En primer lugar nos dice que debemos de vivir separados de ciertas personas que pueden causar nuestra separación de Dios. Dios le había dicho a Israel, escuchen, no tengo tiempo porque ya se nos fue, pero Dios le había dicho a Israel que no se mezclaran con los amoreos y los heteos y los jebuseos y todas estas razas que Dios había de poner en bajo conquista de Josué y del ejército de Israel. Porque les dijo, si lo haces, ciertamente van a ser estorbo, te van a hacer ir en tras de sus dioses, si te das en matrimonio a ellos y ellos con sus hijas se casan, y va a apartarte de mí. Hermanos, entiendan, ese es todo el propósito de la separación. La separación no es que somos una bola de santos, que nos creemos mejor que alguien más y que decimos, yo no hago esto, yo no hago esto, yo no hago esto, porque yo soy mejor que tú. No, yo no soy mejor que tú. La verdad es que no hago esto porque yo me conozco muy bien, y si yo hago esto y esto y esto, y me junto con aquellos que hacen esto, esto y esto, yo no voy a poder tener comunión con mi Dios. Esa es la cosa central de la separación. Nuestra comunión con Dios. Yo no vivo separado de ciertas personas y de ciertas cosas. Yo no voy a poder vivir en comunión con Dios. Israel no hizo caso. Y hermanos, desde el principio, cuando Dios los sacó de Egipto, dice la Biblia que iba una gran multitud de un montón de gente mezclada que no eran judíos, no eran israelitas. Ya desde el principio. Pero la palabra de Dios nos dice que después de todas las obras milagrosas que Dios hizo, después de la gran salvación que Dios obró, y me recuerda tanto a usted y a mí, porque qué grande es la obra que Dios ha hecho, ellos se apartaron del Señor, y se apartaron por la siguiente razón. Mas el jebuseo que habitaba en Jerusalén, no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Vivieron juntos con la gente que Dios les había dicho que no tuvieran en compañía. Y una vez más dice la palabra de Dios, tampoco Manasés arrojó a los de Betseán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Eblaim y sus aldeas, ni a los que habitaban en Megido en sus aldeas, y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Y tampoco Efraín arrojó al cananeo, y tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Kidrón, y tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, y continúa la palabra de Dios, dándonos la triste historia en el comienzo de Jueces, que es un libro de la apostasía de Israel cayendo en su comunión con Dios. ¿No hicieron caso? Hermanos, ¿con quién usted, y voy a tratar esto primeramente, tengo 5 minutos para tratar uno y luego voy a dar 5 minutos para tratar lo segundo, pero nosotros necesitamos entender que las personas con las cuales nos juntamos nos tienen una tremenda influencia. Mire, usted supiera que yo hablo, yo ando ganando almas muchas veces y me enfrento con la gente y donde vamos hay guatemaltecos y salvadoreños y bueno, ya estoy cansado de tanto eso. Pero mire, usted supiera cuántas veces, usted es Centroamérica, ¿verdad? Y yo, no. Ay, yo podría jurar que usted es salvadoreño. Todos los salvadoreños son chaparros o yo no sé qué, pero ¿saben qué? Yo tengo un montón de salvadoreños en mi iglesia. Que si me afecta juntarme con ellos. Me afecta. Mire, no es broma. Uno adapta el vocabulario, la manera de expresarse, el acento. Me estoy diciendo, ya tengo que dejar de juntarme con los salvadoreños. No me va a poner en el mismo cuarto con este salvadoreño, ¿verdad, pastor? La gente que nos rodea nos tiene un gran y tremendo efecto. Pero es que yo no comprendo a cristianos que dicen que quieren tener comunión con Dios y aman a Dios. Yo no entiendo un joven cristiano diciendo que sus mejores amigos son incrédulos y mundanos. I don't understand you. ¿A quién estás engañando? Tú dices que tú amas a Dios y que quieres caminar con Dios. Tú sabes que no puedes hacerlo si andas en comunión con Él. Y tienes como mejores amigos personas que ni siquiera son creyentes. Por eso andas como andas. Y alguien, miren, hay Dios es sabio, hermanos. A veces yo me sorprendo Me atonto de ver qué mensos que somos. Creemos que somos más sabios que Dios. Dios dijo, te juntas con quien no debes, te va a afectar. Y nosotros decimos, no, yo soy fuerte. Yo estoy firme. Si usted supiera qué firme que soy. A mí nada me mueve. Nada me mueve, nomás viene esa pecosa por ahí. ¿Verdad? Te menea los ojos y andas cacheteando el pavimento. Y nada te mueve. Nada te mueve. Cristo dijo, el que ame padre, madre, hijo, cualquier cosa más que mí, no es digno de mí. Yo amo a mi familia. Mis papás han hecho una profesión de fe. Ellos no están viviendo como cristianos. Yo los amo. Es mi familia, yo los amo. Pero yo no frecuento mucha amistad con ellos. ¿Por qué? Porque yo tengo que apartarme de personas y de cosas que me separen de mi comunión con ¿quién? Con Dios. Ay, pues es que mi viejo se enoja porque no quiere que vayamos a la casa de mi mamá. Pues pregúntate qué hay que en la casa de tu mamá. A ver, no me malentiendan, después vamos a hablar del hogar y unos cuantos detalles sobre eso, pero lo que estoy diciendo es que, hermanos, ¿qué es lo que verdaderamente nos importa? Llegamos a querer más a la gente que a nuestro propio Dios. Y permitimos que personas nos separen de Dios porque queremos más a la gente que a nuestro propio Dios. Queremos más la aceptación de la gente que comunión con nuestro Dios. Y por si usted no lo entiende, yo estoy hablando de inclusive personas dentro de la iglesia. Hay algunas personas en esta iglesia con las cuales usted no debería de andar juntándose. Ay, pero si vienen a la iglesia y tienen 30 años de estar aquí, normalmente los chivos viejos son los más peligrosos. No es necesariamente eso, ¿verdad? Pero la gente viene y se asombra. ¡Oh! ¡Ay, lo que hay en la iglesia! ¡Supiste de la hermana! ¡Supiste del hermano! ¡Ay, lo que hizo fulana de tal! Miren, hermano, hay de todo. Mi Dios es primero. Yo quiero comunión con Él. La Biblia dice que si yo voy a tener comunión con Él, yo tengo que salir del medio de tener comunión con personas que me van a separar de mi Dios. ¿Cómo me van a separar de mi Dios? Me van a separar de mi Dios porque voy a comenzar a adaptar las costumbres que ellos tienen. Yo me voy junto con alguien chismoso, yo voy a comenzar a ser chismoso. Yo me junto con alguien criticón, voy a comenzar a ser criticón. Yo me junto con alguien que vive en la concupiscencia, yo voy a comenzar a justificar mi pecado de inmoralidad. ¿Y saben lo que la palabra de Dios dice? La palabra de Dios dice en cuanto a esto, que debemos de vivir apartados de ciertos hermanos que andan viviendo en tales pecados. Escuche esto. Dice, o sea, escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo. No estoy hablando de los fornicarios del mundo, dijo Pablo. O con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano. ¿Llamándose qué? Llamándose hermano. Fuere. Eso está en la Biblia. O sea, ay, pastor, ¿dónde está leyendo? Que eso no me gusta muy bien. Está en la Biblia. Fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal, ni aún comáis, ni te eches una carne asada. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Que votamos a esa gente en la iglesia? No, esa gente necesita estar en la iglesia. ¿Qué quiere decir? ¿Que los menospreciamos? No quiere decir que los menospreciamos. ¿Qué quiere decir? ¿Que los bebemos en mal? No quiere decir eso, quiere decir que no socializamos con ellos. Mire, voy a decir una cosa. Cuando hay un hermanito que anda mal, deje que el pastor trate con él. Deje que el pastor trate con él. Un montón de hermanitos santuchis que se quieren hacer los muy buen samaritanos y dicen, ¡ay, fui a visitar al hermano fulano! ¡Ay, nadie lo ha ido a visitar, pastor! ¡Ay, como que el pastor no sabe lo que está pasando! El pastor sabe mejor que tú lo que está pasando con ese chavo. ¿Y sabes lo que pasa? Te voy a decir que esto es lo que pasa. Louis, come on up here. Comienza así. Hermano, ¿cómo está? ¿Sabe? No lo he visto, hermano. ¿Sabe? Y quiero decirle que yo sí estoy con usted.
Sí, hermano, no hay amor.
Sí, no, ya no hay amor. Yo me he fijado de eso también, hermano. Pero mire, yo aquí estoy. Nos echamos una carne, ven hacia mi casa mañana, ¿está bien?
Amén.
Mire, qué bien que sabe, ¿verdad?
La experiencia tengo mucho de...
¿Y saben qué? De repente el pecador comienza a ser el víctima, él no hizo nada, y los hermanos, el pastor y la iglesia, ellos son la bola de hipócritas.
Sí. Amén, amén, amén.
¿Por qué? Porque un sonso no dejó las cosas en las manos del hombre de Dios a él tratar las personas con las cuales él tiene que tratar.
Amén.
¿Y saben lo que pasa? Este le fue a ayudar a aquel y a consolarlo a aquel, y de repente los dos están emborrachándose. Amén. Pero a lo mejor la razón que andas con él es porque andas en las mismas. Oiga, aquí, ¿qué piensa usted, hermano, del edificio ese? Toda la lana que ese Hernández nos sacó hoy. Ay, usted y yo pensamos igual. Si están igual de sucios en pecado y en inmundicia. Porque dice la Biblia que la luz no tiene comunión con tinieblas. Y alguien hablando así, esa no es luz, hermano. Mire, porque usted no sabe, esa no es luz, esa es tiniebla. Y si usted está teniendo comunión con tal persona, adivine dónde anda. Usted no anda en la luz, ¿en qué anda? En las tinieblas. Hay personas que se dan la idea de que porque vienen a la iglesia y que cargan una Biblia, miren, hermanos, ¿de qué en el mundo sirve tener Biblia, venir a la iglesia, hacer todo lo que hacemos si no vivimos en comunión con nuestro Dios? ¿De qué sirve? Nos hemos convertido entonces como religiosos. Trabajando, los testigos de Jehová trabajan más fuerte que los bautistas comunes. Comunión con nuestro Dios, ese es el asunto de la separación. Debe estar juntándose con ese hermanito que no anda bien, joven. Segundo, y con esto termino, debo de apartarme de cosas que me puedan separar de Dios. Y aquí no sé si van a haber tantos amenes, pero vamos a ver. Dice la palabra de Dios, ¿qué comunión tiene la justicia con la que, hermanos? Inmundicia. Inmundicia. Hablamos de separación del mundo. No hablamos de la inmundicia, hablamos de la separación del mundo. Como bautistas somos muy buenos para hablar de separación del mundo. No vayas al cine, no cortas de las greñas, y andes como hippie. Pero no hablamos de la inmundicia. Ahora, pastor, ¿qué es inmundicia? Bueno, vamos a ver que la Biblia nos diga qué es inmundicia. Fíjese cómo dice la palabra de Dios. No vayan ahí, yo se los voy a leer. Pero dice así. Dice, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el Señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores. ¿Sabe qué? Dice ahí la Biblia que la inmundicia no es nada más que carnalidad. Y hay muchas personas en nuestras iglesias que gritan amén muy bien, pero están viviendo muy lejos de Dios. Tienen el pelo cortado bien, pero están viviendo muy lejos de Dios. Tienen la espalda hasta los tobillos, pero están viviendo muy lejos de Dios. ¿Por qué? Voy a decir, ¿por qué? Porque hemos llegado a creer que cuando la Biblia nos dice que vivamos apartados del mundo, nos está hablando solamente de las cosas del mundo y no de las actitudes del mundo. Y la manera que el mundo piensa y hace y por lo que el mundo vive. Inmundicia es carnalidad. Es más, para que de ustedes, hermanitos, ¿verdad? El pasaje que leímos dice la palabra de Dios así. Después de que dice, Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Quién pensaría conectar la separación con mi relación con mi esposa? Bueno, nos gusta, porque nos gusta hablar, mira, bebé, cómo tengo las greñas cortadas. Es más, creo que me voy a pelar otra vez. Lo más que grito, lo más fundamental que soy. A mí mi vida me dice que la inmundicia me separa de mi Dios. Inmundicia es que yo sea un pagano en mi manera de tratar aún con mi propia esposa.
Amén, amén, amén. Eso es bueno.
Yo les dije que los amenes iban a acabar. Se los dije. Y vivimos en un tiempo en que si no nos cuidamos, hermanos, vamos a perder la razón de lo que nosotros predicamos. Somos muy buenos para predicar separación, pero no nos olvidemos, hermanos, que la razón de la separación es que nosotros no podemos vivir en comunión con aquello que nos quita de la comunión con nuestro Dios. Y lo que nos quita de la comunión con nuestro Dios no solamente son las cosas del mundo, sino las actitudes del mundo y la conducta del mundo. La carnalidad, la gritería en los hogares, eso es inmundicia. Eso me separa de Dios. ¿Por qué? Porque es pecado. La amargura en mi corazón, el resentimiento contra alguien, los celos, la envidia, cosas de las cuales no nos gusta hablar. La concupiscencia y los malos pensamientos que plagan a un montón de cristianos y todo el medio mundo se sorprende porque hicieron lo que hicieron. Ajá. Hay personas aquí en esta noche, pastor. Ajá. Su mente sabrá dónde está. Nadie lo sabe, nadie lo sospecha, pero tienen una mente sucia. Esa es inmundicia. Y ven, hermanos, miren, si nosotros nos cuidamos de las cosas que parecen ser más, pero pastor, eso ya es casi colar el, ya está hablando de cosas muy, muy, muy pequeñas, que no, cosas muy grandes en los ojos de Dios. En sí, el descuido de estas cosas es lo que nos lleva a problemas más grandes. Si cuidamos de estas cosas que nosotros pretendemos ser chicas, por eso es que la palabra de Dios nos dice, cualquier hombre que mirare a una mujer y la codicie en su corazón, ya ha cometido adulterio. ¿Por qué? Porque, hermanos, para Dios, quien nos conoce y sabe quién somos y sabe dónde andamos, cuando nosotros en nuestro corazón codiciamos a una mujer, el pecado, aunque nadie lo sepa, aunque nadie lo haya visto, aunque nadie sospeche, se cometió en ese momento, y en ese momento ocurrió separación entre mí y mi Dios. Si yo no puedo cortar aquí, y ese es el problema. Yo, miren, veo a pastores bautistas fundamentales cayendo como moscos. ¿Por qué? Porque ponemos un gran énfasis en todo lo que se ve. En lo que podemos ver con los ojos, cómo se viste, cómo luce, luce como bautista, habla como bautista, carga una Biblia y escupe como bautista, ha de ser bautista. El único que conoce el corazón es Dios. Y descuidamos lo más importante y luego nos metemos en problemas. Esta noche, y con esto termino porque ya, esta noche hay hermanos aquí que no toman, que no van al cine, aunque tienen idiota caseteras en su casa. No van al cine, no bailan, tienen el pelo corto, visten bien, pero son mundanos. Y están muy lejos de su Dios.
Sí, Señor.
Esta es la voluntad de Dios. Vuestra santificación.
Amén.
Sino que está haciendo aquí. ¿Para qué viene? ¿Para qué viene? ¿Para la iglesia? ¿Cumplir con algún deber religioso? ¿O verdaderamente venimos a acercarnos a Dios? No puedo acercarme a Dios si hay pecado en mi vida. Y si eso quiere decir que tengo que separarme de cosas, de personas, y arrancar cosas de mi corazón que no agradan a Dios, entonces que así sea. Pero un momento, ¿saben de quién es la obra de santificación? Es la obra, es del Espíritu Santo de Dios. Todo lo que yo tengo que hacer es ceder a Él. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando Dios me diga eso es malo, no ande dando candela, es malo. Es decir, quiere decir que cuando Dios me está reprendiendo y trayendo convicción de algún pecado a mi vida, no me justifique. No me haga el tonto como que no escucho. Yo nomás cedo a Él. Y el Espíritu Santo cambia y transforma. Y me va santificando y santificando. Apartándome más y más. ¿De qué? Del mundo, del sistema del mundo, de la carnalidad, de la inmundicia, para vivir cerca de nuestro Dios. Yo no puedo comprender por qué un Dios santo y puro quiere tener comunión con nosotros. Yo no le entiendo eso. No puedo concebir en mi mente por qué. Pero soy un tonto si un Dios tan lleno de amor y misericordia quiere tener comunión conmigo. Y yo he hecho por un lado a basura esa tremenda oportunidad. ¿Dónde está esta noche? ¿Dónde está? ¿Puede usted decir, estoy en comunión con Dios? No me diga cuántas horas ha visitado. No me diga todo lo que usted trabaja. La obra de Dios puede hacerse en la carne. ¿Está usted en comunión con Dios? Señor, ¿cómo te necesitamos? ¿Cómo necesitamos vivir tan cerca de ti? Y sin embargo, Señor, constantemente andamos invitando cosas, actitudes, personas que nos quitan esta grande bendición de vivir en íntimo andar contigo. No tenemos que ser separados porque somos mejor. Tenemos que vivir separados de todo lo que me aleje de mi Jesús. Oh Señor, que seamos de verdad. Que seamos de verdad. Y el único que sabe eres tú. En este momento, ahorita mismo, el único que sabe, hermana, el único que sabe, hermano, es Dios. Y usted, usted sabe cómo anda. Pretenda, finja delante de la gente lo que usted quiera. Usted sabe. Puestos todos de pie. La Biblia nos dice que el pecado nos separa de Dios. La paga del pecado es muerte. Muerte quiere decir separación. Usted no ha invitado a Jesús como su Salvador. Usted ahorita mismo se encuentra separado de Dios. Si usted muere en esta condición, usted se va a ir al infierno. Dios no quiere mandarle al infierno. Dios quiere perdonar sus pecados, darle vida eterna, cambiar su vida, santificarle, separarle para dulce comunión con Él. Hay alguien esta noche aquí que no sabe que cuando muera va a ir al cielo. Alguien aquí esta noche que no sabe que cuando muera va a ir al cielo, pero quiere saberlo. Alce su mano, ¿dónde está? Alce su mano. Nomás señálame con su mano. Pastor, yo creo en Dios, tengo iglesia, pero si me muero ahorita, yo no sé qué sería de mí. No estoy seguro de ir al cielo cuando me muera. Quiero tener esa seguridad, ore por mí. La palabra de Dios se ha predicado. Si Dios le ha hablado a usted de alguna manera, no se quede allí. No comience a... Mire, no juegue este jueguito. ¿Me estará hablando Dios o no me estará hablando Dios? Usted sabe si Dios le está hablando. No juegue este jueguito. Si Dios le ha hablado, venga. ¿Usted tiene que arreglar algo con Dios? Venga, venga. No se confíe en todo lo que usted muestra exteriormente para convencerse de que usted anda caminando con Dios. ¿Cómo están sus actitudes? ¿Cómo está su corazón? ¿Qué ocupa tus pensamientos? ¿Qué sistema de valores tienes? ¿Hay envidia? ¿Tienes una lengua criticona? ¿Eres un chismoso? ¿Una chismosa? No digamos de un montón de personas que viven aquí, no, saliendo de aquí, llegan el día lunes a la escuela, al trabajo, y como que ni conocen la iglesia ni al Señor. Viven como completamente extraños, se adaptan a como el mundo vive. Eso quiere decir que los más de ustedes que están puestos de pie, están bien. Qué tremendo grupo de gente aquí que está en comunión con Dios, pastor. Qué tremendo grupo. Bendito, en una iglesia, si un grupo como este verdaderamente está en comunión con Dios, qué gran grupo. Qué cosa más extraordinaria. No sea religioso. No se conforme con ser religioso. Y hace tiempo que Dios no hace nada en tu vida. No estás en comunión con Dios. Tus oraciones no son contestadas. Y tú lo sabes. Ven, ven, pídele perdón a Dios. Su sangre es suficiente.
No hay nada más maravilloso que a poder dejar que el Espíritu Santo de Dios sobre nuestro corazón. Yo me siento que en esta noche todavía hay alguien más aquí que dirá, pastor, la verdad de las cosas es que pues yo tengo una buena máscara. Yo puedo aparentar que tengo algo cuando verdaderamente dentro de mí no hay nada absolutamente. Estoy aquí y la verdad las cosas que hasta los hermanos, cuando ellos me ven, han de pensar, qué maravilloso hombre. Pero mi corazón está lleno de podridez y de inmundicia. Mi mente no es una mente sana, no es una mente cristiana. ¿Qué tú estás esperando en esta noche, mi hermano? A mí el mensaje que se nos ha predicado es algo claro, es algo sencillo, algo que Dios quiere arreglar asuntos contigo en esta noche. ¿Qué esperas? ¿Tú sabes dónde tú estás viviendo en esta noche? ¿Tú sabes qué es lo que tú tienes que hacer para arreglar asuntos con el Señor? El Señor te está llamando. Cuán tiernamente Cristo nos llama para venir y de rodillas a sus pies decir, Señor, ayúdanos. Ayúdanos para tener esa comunión que necesitamos desesperadamente y que es literalmente lo que nos tiene alejados de ti. Ayer te lo dije, antes de la derrota y del desfallecimiento siempre es el pecado, y el pecado es el que nos destruye. Padre, gracias por esta noche, Señor, gracias por estos que han venido. Espíritu Santo, gracias por los fundamentos que nos has dejado. Eso es lo que tu palabra nos dice, Señor, si los fundamentos fueren destruidos, Señor, si no predicamos acerca de la sangre. Señor, si no tenemos un revamiento acerca de la separación, acerca, Señor, de vivir una vida correcta, acerca de dejar estos, lo que nosotros llamamos pequeños pecados, Señor, pero son los que nos destruyen literalmente, dice tu palabra que ha de ser el justo. Y, Señor, sabemos que no hay nada que hacer. La Biblia dice que cuando la sal pierde su sabor, Señor, para nada sirve. Y esta es la realidad, que cuando nosotros dejamos de separarnos, cuando dejamos de vivir una vida consagrada a ti, Señor, en comunión, tú nos ves como si no sirviésemos para nada. Ayúdanos a entender esto en esta noche. Señor, regresa el corazón de los esposos hacia sus esposas. Regresa el corazón de los hijos hacia los padres. Y de las esposas a sus esposos, Señor. Ayúdanos a tener una relación, Señor, que podamos decir verdaderamente podemos tener comunión con Dios. Porque hemos tenido comunión con nuestras esposas, con nuestros hijos. Porque tenemos una relación y una buena comunión con nuestros hermanos en la fe. Y no hay nada que impida esta relación. Porque estamos haciendo lo que es correcto. Gracias por esta noche, Señor. Ayúdanos para seguir siendo fieles. Ayúdanos a comprender, Señor, que estos días, Señor, son días para restablecernos, Señor. Para poder levantar la bandera de la fe nuevamente, Señor, y tener la fuerza que necesitamos para seguir adelante. Si los fundamentos fueren destruidos, ¿qué ha de hacer el justo, Señor? ¿Qué ha de hacer? Ayúdanos a realizar eso en esta noche. Gracias por todos y cada uno de estos aquí, Señor. Te suplico que los bendigas. Ayúdalos especialmente, Señor. Y ayúdanos para apartarnos del mundo. Pero, Señor, de una manera maravillosa vivir cerquita de ti, Señor. Para que tú nos utilices y podamos glorificarte. Te lo suplico en el nombre de Cristo. Amén. Y se pueden sentar en esta noche. Bueno, en sí lo que vamos a hacer es pónganse de pie, hermanos, que ya se nos hizo tarde, es tiempo de partir. Ok, hermano Julio Molina, ¿dónde está el hermano? Necesitamos que este camión lo tengan, pero listo, bien rápido. Todos los estudiantes del colegio salgan, pero bien rápido, subas de ese autobús. No se preocupen, tienen hasta las 10:30 para llegar al colegio, no se preocupen. Ok, el camión está por la State Street. Ustedes van a llegar exactamente a tiempo, tienen 45 minutos, lo van a hacerlo sin ningún problema. Esto está arreglado ya, no se preocupen. Ok, todos los estudiantes salgan, pero bien rápido. El resto de ustedes, espérenme un segundito, no se me salgan todavía. Todos los estudiantes del colegio salgan ahí, pero bien rápido. All right, mis hermanos, mañana ¿a qué hora vamos a estar aquí? ¿A qué hora vamos a estar aquí menos? ¿Están conmigo en esta noche? Despiértanos, ok. ¿Mañana a qué hora vamos a estar aquí? Repítanlo todo el mundo. ¿A las qué? ¿A las qué, mis hermanos? ¿A las qué? ¿A las qué, mis hermanos? ¿A las qué, mis hermanos? Ahora, ya despertaron. Algunos de ustedes todavía no pueden salir de ese mensaje. Los tiene enredado todavía la serpiente. Están pensando si arreglas uno con el Señor o... ¿Qué dice, hermano? Si vengo mañana me van a tirar otro igual. Puede ser, hermano, puede ser. Y puede ser que el día de mañana Dios haga milagros en tu corazón nuevamente. Y puede ser que al final de esta conferencia seas una nueva persona si estás dispuesto a pagar el precio y estar aquí escuchando la palabra de nuestro Dios. All right, todo mundo, mis hermanos que se van a reunir conmigo, salgan ahora, la pareja, por favor, bien rápido, vamos a reunirnos. Ok, déjame ver. Hermano, vamos a hacer una cosa. Yo quiero que todos ustedes vengan aquí al frente, le den la mano al hermano Ezequiel Salazar, al hermano Luis Parada. Yo sé que van a estar 4 días con nosotros. Yo quisiera que muchos de ustedes vinieran. Le dijeran, hermano, fírmeme la Biblia. Estamos contentos de que estén aquí y que los hagamos sentir en casa, literalmente a ellos, ¿ok? Muy bien, después de la oración nos vamos a despedir. Hermano Ezequiel, si pueden estar un segundito aquí, hermano. Luego, lo que puedo hacer es... All right, fabuloso, muy bien. Vamos a orar, hermano Roberto, ven rápido, ¿no? Una oración y después de esto vamos a ir a casa. Los autobuses van a estar, ¿están en el state todos ellos? All right, ¿qué es lo que vamos a hacer con los autobuses? All right, fabuloso, ok. Pónganse en esta sección, vamos a tratar de parquearlos todos ellos aquí enfrente para que suban y vayan a su casa. Hermano Roberto.
Todo con nuestra cabeza bajada, nuestros ojos cerrados para orar y despedirnos. Gracias, Padre Santo, una vez más por lo bueno que tú eres, Señor. Gracias por las bendiciones aquí recibidas en esta noche. Gracias, Señor, que no importando el tiempo, Señor, todo ha sido un éxito, Señor. Si hay alguna persona aquí, Señor, que por alguna razón necesita que tú entres en su corazón y no lo ha aceptado, Señor, dar una oportunidad más, Señor, para que te acepte como tu Salvador. Y a nosotros, Señor, los que estamos activos, Señor, que esta conferencia, Señor, nos sea de beneficio. Señor, para acercarnos más a ti, para servirte con más fervor, que eso es lo que tú quieres de nosotros. Bendícenos y guárdanos, llévanos con bien a nuestros hogares. Regrésanos nuevamente mañana, Señor, con el mismo ánimo de oír más de tu palabra. Que todo sea para honra y gloria tuya. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Están despedidos.